Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, aquí a la sala de charla bíblica, a esta congregación cristiana bíblica cibernética, hoy día 29 de agosto del año 2009. Bien, como sabéis, hoy el hermano Gerardo es el que va a compartir un estudio bíblico que ha preparado para edificación de los hermanos. Lo va a compartir y que va a ser muy edificante y que nos va a servir sin ninguna duda. Antes que nada, vamos a dar las gracias a Dios, vamos a pedir que el Señor guíe esta reunión, que guíe esta charla, que guíe este estudio bíblico y que guíe al hermano en la exposición de este estudio, de esta palabra que va a compartir con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por reunirnos aquí a otro grupito de hermanos, una vez más, una tarde más, para aprender más de las Sagradas Escrituras, para edificarnos unos a otros en la fe. Gracias también por las personas nuevas que han entrado, Juan Javier de Castro, que es la primera vez que está aquí. Sabemos que no es de los nuestros, que ha entrado simplemente aquí de visita. Te pedimos que le ayudes y que le guíes a toda la verdad. Gracias, Señor, gracias por haber sacado la cizaña, la maldad de esta congregación cibernética, por haberla sacado ayer. Señor, te pedimos que nos des más discernimiento para poder percibir a estos espíritus malvados, a esta cizaña que intenta infiltrarse aquí para destruir a la congregación esta, para destruir a hermanos. Que nos des espíritu de discernimiento para saber, para conocerlos mejor. Gracias, Padre, por todo. Gracias por la misericordia que nos has dado. Gracias por todas las bondades. Gracias por la esperanza. Gracias por el futuro tan glorioso que nos has dado. Gracias te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por estar aquí en la sala. Voy a dejar paso ya a nuestro querido hermano Gerardo para que comparta con nosotros el tema, el estudio que ha estado preparando y que va a ser de edificación para todos nosotros. Así que adelante, cuando quieras, hermano Gerardo, tienes la palabra.
Bueno, pues gracias y paz a todos. El mensaje que quiero compartirles con ustedes se llama ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para el ser humano? Ya, ese es el título, digamos, de esta charla y pues a ver si nos aclara a todos un poquito más de lo que necesitamos aprender con respecto al Señor. Bueno, esta es una de las preguntas más importantes que todo cristiano debe hacerse. y evaluar cómo está edificando su vida de acuerdo al plan maestro que Dios ha dispuesto a través de su palabra. Muchas veces hemos pensado que el propósito eterno de Dios es que lleguemos al cielo. ¿Cuántas hermanas o hermanos dicen, bueno, o sea, si yo ahora conozco al Señor, pues mi objetivo es que Él me lleve al cielo y, bueno, toda una cultura por ese sentido? Pero otros piensan que el único propósito de Dios es de que seamos salvos del pecado que nos ofrece la redención de Cristo, pero nada más que eso. Diariamente nosotros establecemos metas y propósitos. Asimismo, si nos ponemos, por ejemplo, un propósito de viajar a una ciudad determinada, y para eso nos va a llevar una cierta cantidad de horas, empezamos nuestro plan yendo al lugar de embarque, sea este un terrestre, aéreo. Tenemos una ruta de viaje, ¿ya? Observamos los puntos que nos marcan el inicio, la parte media y la final de nuestra travesía, de nuestro viaje, y luego de las horas que nos lleve a hacer este recorrido, pues sabemos que en cualquier momento estamos a punto de llegar a nuestro objetivo, a nuestra meta, al lugar de destino con lo que nosotros hemos planificado. Asimismo es la vida del cristiano. Nosotros empezamos a partir del momento en que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor de nuestras vidas, cuando nos hemos bautizado. A partir de ahí arrancamos hacia un destino, ¿ya? Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es ese destino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es esa meta? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Muchas veces nosotros como cristianos estamos dando vueltas como los israelitas en el desierto y no avanzamos porque no tenemos una claridad de hacia dónde nos quiere llevar el Señor, hacia dónde es nuestra meta. ¿Qué es lo que necesitamos tener de objetivo futuro para que nosotros podamos caminar? En este pequeño estudio que yo les voy a compartir, pues aquí nos vamos a aclarar un poco a través, lógicamente, de las Escrituras, cuál es el propósito eterno de Dios. De la misma manera es el camino cristiano. Existe una, como les dije hace un momento, existe una puerta, existe un camino y existe una meta. Y el propósito eterno de Dios, para detallar en este estudio, vamos a decir que es el siguiente: es tener una familia grande de muchos hijos semejantes a Jesucristo. El hombre fue creado para conocer y servir a Dios como Padre, deleitándonos en su amor. Pero nuestra rebelión nos desvió. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos provee el camino de redención y restauración al propósito divino original. Por lo tanto, el discípulo encuentra en Cristo tanto la salvación como el modelo para seguir en su conducta y dedicación a fin de que nuestra vida sea para la gloria de Dios. Él nos proveyó de todos los medios necesarios para lograr este propósito en virtud de nuestra unión con Cristo. Vamos a ver un pasaje bíblico muy interesante que está en Filipenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. Dice lo siguiente, dice el hermano, el apóstol Pablo, dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Bueno, sí, voy a repetir desde el versículo de Filipenses 3:12, que dice así el apóstol Pablo, dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. El versículo 14 dice: sigo avanzando hacia la meta. Esta es la parte más crucial. Dice: sigo avanzando hacia la meta. Hay una meta, hay un destino para todo cristiano, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Este es el versículo en el cual nos indica que nosotros tenemos una meta, tenemos un propósito. Hay una meta para el discípulo de Cristo. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él nos creó, nos llamó y nos salvó con un propósito bien definido. Debemos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y hacer de Él nuestra meta. Como les decía, muchos de nosotros cristianos vivimos desorientados durante años por no conocer con claridad el propósito divino. No tenemos una meta o creemos equivocadamente que la meta de la vida cristiana es simplemente llegar al cielo. ¿Ah? Debemos entregarnos de todo corazón a alcanzar la meta. Pablo escribió: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Llegar a la meta era la gran pasión del apóstol Pablo. También debe ser la nuestra. El tener una meta afecta e involucra a todos los aspectos de la vida del discípulo, ya sea la familia, el trabajo, el estudio, el dinero, los bienes, el tiempo, las decisiones, etcétera, etcétera. Todo se concierta hacia la gran intención de la vida, que es llegar a esta meta. Veamos también lo que dice Dios con respecto a su propósito eterno en Efesios capítulo 1 del 4 al 12. Aquí, bueno, vamos a ver muchas cosas que están escritas aquí. Dice lo siguiente, la palabra del Señor dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Ya? Este es un pasaje impresionante que ya vamos a ir desglosando poco a poco. Pero también tenemos en Romanos 8:29 un tema que es también muy fuerte para lo que estamos estudiando. Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ah? Estamos hablando de Jesucristo, ¿cierto? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje es tan esclarecedor, donde aquí identifica que el propósito inicial desde que Dios creó al ser humano fue tener una familia grande de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Ya en estos textos que hemos leído, pues vamos a ver las siguientes verdades. Número uno, que Dios es un Dios personal, el voluntad, o en mente un diseño previo, así como un arquitecto antes de edificar hace un proyecto con todos los detalles de lo que se propone construir. Del mismo modo, Dios, antes de la creación del universo, en su amor, en su soberana voluntad, se propuso tener una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo. Este es un proyecto nacido del amor de Dios en el ejercicio de su soberana voluntad, en amor, según el puro afecto de su voluntad. Dios en su infinito amor quiso crearnos con el propósito predeterminado de incluirnos en Cristo y en Él hacernos sus hijos y participantes plenos de todas sus riquezas eternas. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Predestinar significa determinar un destino de antemano. ¿Ah? Así que Dios se propuso en sí mismo ser padre de muchos hijos. Nosotros somos hijos deseados, escogidos, amados y predestinados por Dios. Fuimos predestinados para ser como Jesucristo. El propósito de Dios es que seamos santos y sin mancha, así como lo es Jesucristo. En Romanos 8:29 vemos claramente que nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Esta es la voluntad y el propósito eterno de Dios para con cada uno de sus hijos. Que seamos como Jesús en toda nuestra manera de ser, de pensar, de vivir, de sentir. También fuimos predestinados para formar una sola familia con todos los hijos de Dios como nuestros hermanos. Un aspecto fundamental del propósito eterno de Dios es la unidad con todos sus hijos. Dice el cual se goza en Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que esto ya lo habíamos visto en Romanos 8:29. Dios quiere tener una familia, quiere que sus hijos se amen entre sí y que sean unidos para que Él sea honrado. El fin supremo del hombre y de todas las cosas es la gloria de Dios. Por eso que en esta parte nos dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nuestro objetivo supremo es la gloria de Dios. Fuimos creados para la alabanza de su gloria, para que, conociéndole como Padre y sabiendo de la grandeza de su amor, nosotros también le amáramos y viviéramos para glorificarle. Dios es glorificado en la medida en que su eterno propósito se va realizando en nosotros. En resumen, por eso que el propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Ahora consideremos algunos elementos importantes para el desarrollo de este propósito de Dios. Uno, que el proyecto de Dios, como ya hemos visto, que antes de la creación del mundo, Dios tenía un proyecto conforme al cual hizo todas las cosas, que es la creación. La intención de Dios en la creación fue la realización de su propósito eterno. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, para que ellos, multiplicándose, conformaran la gran familia eterna de los hijos de Dios a semejanza de Cristo. Este pasaje es muy conocido en Génesis 1, 26 al 27, donde muchas veces hemos escuchado este versículo que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en todo el que se arrastra sobre la tierra, y creó al hombre a su ¿ya? Pues después de haber creado la naturaleza del primer hombre, la primera mujer, ¿qué vino luego? Fue el pecado. El pecado es la desviación del propósito eterno. Satanás, queriendo frustrar el propósito de Dios, incitó al hombre a la rebelión. El hombre pecó, perdió la comunión con Dios, fue expulsado de su presencia, perdió su condición de hijo de Dios y la razón de su existencia. Y como resultado, se deterioró en él la imagen del Creador. Después viene la redención. La redención no es el fin del propósito de Dios, sino es el gran medio provisto por su gracia para que su propósito se cumpliese en nosotros. La muerte y resurrección de Cristo no tiene como objetivo meramente salvarnos del lago de fuego, sino volver a hacernos hijos de Dios, restaurar en nosotros la imagen de Dios y lograr que sus hijos conformen una sola familia. O sea, no, lo que nos quiere llevar es al plan original que tenía Dios para con nosotros. El objetivo final de Dios no es ser creador, ni tampoco salvador, sino que el objetivo final de Dios es ser padre, pero padre de una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Por lo tanto, concluimos que Dios nos creó y nos llamó y nos salvó con el mismo propósito o fin que se puede definir en los siguientes términos. Primeramente, que Dios que sea padre de una familia de muchos hijos. Jesucristo que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros que seamos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conformados a su semejanza y uno con todos nuestros hermanos. Por eso que los grandes objetivos de Dios, es que Dios quiere ser padre de muchos hijos, como ya hemos estado diciendo, quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a ser sus hijos. Esto lo vemos en 1 Timoteo 2:4. Cristo murió por todos los hombres. Esto vemos en 1 Juan 2:2. Él ordenó predicar el Evangelio a toda criatura, en Marcos 16:15, y llama a todos al arrepentimiento, pues no quiere que nadie se pierda. Esto lo vemos en Hechos 17:30 y 2 de Pedro 3:9. Dios además quiere que nos formen una sola familia. Esto lo podemos ver en Efesios 2:19, 3:14 y 15. Dios quiere que todos sus hijos sean uno. La iglesia de Dios es una sola. Jesús rogó al Padre para que todos los que creyesen en Él fuésemos uno. Y esto lo vemos en este tremendo pasaje de Juan 17, 20, 23, cuando Él ora por la unidad de su pueblo, de su iglesia. Al nacer de nuevo, nacemos de Dios y somos hechos hijos de Dios y miembros de la única iglesia del Señor. Todo hijo de Dios es nuestro hermano. El mandamiento principal del Señor es que nos amemos unos a otros. Esto está en Juan 13, de 34 al 35. Al principio la iglesia vivía en unidad. El Señor quiere restaurar esa unidad de su iglesia, pues su propósito es que todos sus hijos formemos una sola familia. Dios quiere que sus hijos sean iguales a Jesús. Esta es nuestra meta. Y esto, como lo habíamos leído en Romanos 8, 29, en 2 Corintios 3, 18, la meta de nuestra vida es llegar a ser como Jesús. No basta con ser hijos de Dios. Su voluntad y designio es que crezcamos hasta llegar a la estatura de Cristo. La meta de todo discípulo es llegar a ser como su maestro. Eso significa que Dios quiere que vivamos como Jesús vivió. Esto lo vemos en 1 Juan 2:6, en 1 Pedro 2:21. Debemos amar como Jesús, perdonar como Él, servir, agradar al Padre como lo hacía Él, sufrir las injusticias como lo hacía Jesús, orar, obedecer, etcétera, etcétera. Todas estas cosas como lo hacía Jesús. Dios quiere restaurar en nosotros su misma imagen. En nuestra responsabilidad moral debemos actuar con dominio propio, ajustando todos los aspectos de nuestra vida a la voluntad de Dios, en verdad, justicia y santidad. Como Dios, todos somos responsables por nuestros hechos, palabras de Colosenses 3:10, 4. Espíritu, debemos desarrollar la comunión con Dios a fin de conocerlo, amarlo y comprenderlo por medio de su revelación a nuestro espíritu. Ya esto está en 1 Corintios 2:10, en Romanos 8:16. El ejercicio de la autoridad, así como Dios gobierna sus asuntos y su creación con sabiduría y responsabilidad, nosotros también debemos gobernar las distintas áreas de nuestra responsabilidad con sabiduría, dedicación y diligencia. Ya esto lo podemos ver en Salmos 8 del 5 al 6, en Lucas 7, 8 y de 9 del 1 al 2. Además, Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Quiere transformarnos por su Espíritu Santo, desarrollando en nosotros las virtudes de Cristo hasta que seamos como Él. Santo, manso, justo, amable, firme, misericordioso, servicial, humilde, sufrido, fiel, sumiso, compasivo, etcétera, etcétera. Dios quiere que, al igual que Jesús, nos ocupemos en evangelizar y edificar a los hombres, haciendo de esto la actividad principal de nuestras vidas. Como vive y actúa entre la gente aquel que tiene el espíritu y la mente de Jesús, pues vive y actúa como Jesús vivía o actuaba. Es decir, que todos nosotros, todas las personas, todos los hermanos, seamos el fiel reflejo de lo que es Jesucristo. Que vea a las personas que le rodean desorientadas y perdidas como ovejas sin pastor. Esto está en Mateo 9:36. Que nosotros podamos tener compasión de ellas y sentir un vivo deseo por ayudarlas, poner pasión y sacrificio para salvar a los perdidos y enseñarlos y cuidarlos, en Colosenses 1:24. Así participamos de los sufrimientos de Cristo, al igual que Jesús hace el máximo sacrificio para que los que aún no son hijos de Dios llegaran a serlo. Para que podamos ser y actuar como Jesús, pues Dios mandó a su Espíritu a nuestros corazones. En conclusión, de acuerdo con el propósito eterno de Dios, podemos afirmar que el discípulo de Cristo tenemos claro tres objetivos en nuestra vida. Número uno, como meta principal, ser como Jesús, alcanzar su estatura. Número dos, ser uno con todos nuestros hermanos, buscar esa unidad con todos los que somos hermanos. Y tres, trabajar para que los que no son hijos de Dios lleguen a serlo. Estas son las tres partes importantes que todo discípulo debe conocer como su meta. Ser como Jesús, alcanzar la estatura de Jesús, esto como número uno. Como número dos, ser uno con todos los hermanos, buscar esa unidad que tanto Jesús lo dijo en Juan 17. Y tercero, trabajar para los que no son hijos de Dios lleguen a serlo. Finalmente, hermanos, antes de terminar esta breve charla, está este pasaje muy conocido de 1 Corintios 13, donde habla del amor, donde habla de las preeminencias del amor. Ya en este pasaje sabemos muy bien que cuando se habla del amor de Dios y todo, que el amor es sufrido, es benigno, etcétera, etcétera, está hablando de, digamos, de las características del amor, ¿cierto? Pero ¿qué tal si a la palabra amor reemplazamos por Jesucristo? Vamos a ir viendo que encaja en todo. Por ejemplo, vamos desde 1 Corintios 13, versículo 4, cuando dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Si cambiamos la palabra amor por la palabra Jesús, vamos a notar que calza perfectamente. Y podemos decir de la siguiente manera: Jesús es paciente, Jesús es bondadoso, Jesús no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Jesús no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Jesús todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ah? Parece que la palabra de Jesús calza perfecto en toda esta descripción. Y lógicamente, porque Jesús es amor, ¿no? Su naturaleza es esa. Pero ¿qué tal si cada uno coloca su propio nombre ahí? ¿Ya? Yo lo voy a hacer en mi caso, por decir: Gerardo es paciente, es bondadoso, Gerardo no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, Gerardo no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, Gerardo no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad, Gerardo todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto nos va a dar una medida para saber cuánto me falta por lograr que estas cosas sean realmente verdad. ¿Ya? Entonces cada uno puede examinarse a sí mismo y saber cuánto le falta por aprender a llegar a esa estatura que es la plenitud de Jesucristo, que es nuestra meta. ¿Ah? Porque nosotros tenemos como finalidad alcanzar a ser como Jesús y ver si es que en nuestro nombre puede coincidir con muchas cosas que hemos visto aquí en 1 Corintios 13. Pues hasta aquí el estudio, hermanos, y espero que les haya servido así de la misma forma como me ha servido a mí. Paso palabra.
Pues muchas gracias, querido hermano Gerardo. Nos hemos quedado con más ganas de escuchar más porque está muy bueno. Y además lo expones de una forma magistral. Muy bien, gracias, hermano. Ha sido muy edificante. Florian, adelante, bueno, hermano.
Sí, muy interesante tu tema, me ha gustado mucho. Tengo una pregunta para ti. Recuerda que todas estas denominaciones ahora están como en el tiempo de antes, en 1 Corintios, que uno decía: yo soy de Cristo, otro de Pablo y otro de tal y otro de cual. Entonces el mismo Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? Sabemos que ahora mismo todas las instituciones religiosas están divididas, todas esas denominaciones tienen diferentes doctrinas. ¿Tú crees que el ecumenismo ese que se está propiciando puede hacer una verdadera unión de todos los cristianos? Esa es mi pregunta, Gerardo.
Sí, te escuché. Mira, aquí el tema es el siguiente. Pues sabemos, como ya hemos estudiado, que hay muchas sectas, hay muchas lugares donde se ha distorsionado el evangelio. Ah, donde hay muchas situaciones así donde pues el evangelio no se predica como es. Pero acá la unidad que está hablando Jesucristo es la unidad con respecto a lo que nosotros hemos creído en nuestro espíritu. O sea, sabemos que hay pueblo de Dios, por llamarlo así, dentro del sector católico, como hay pueblo de Dios dentro del sector evangélico, como hay pueblo de Dios en muchas sectas, que por alguna razón, ya sea por ignorancia o no sé, a veces por tradiciones, hay pueblos de Dios que están metidos en todas partes, y lo que poco a poco Dios está llevando a esa unidad en la fe es a su pueblo. El Señor dice claramente que los que somos ovejas suyas, pues le escuchamos su voz y vamos, ¿cierto? Y de la misma manera como el Señor me ha sacado la venda de los ojos de tantas cosas que pues yo las practicaba, pues yo antes también yo creía mucho en el tema de la Trinidad, creía, como en muchas iglesias evangélicas, creía muchas cosas que pues aquí nos hemos dado cuenta que pues la Biblia lo condena, completamente distinto. De la misma forma, Dios tiene compasión con tanta gente que por ignorancia están metidos en diferentes sectas, y de allí va a sacar su verdadero pueblo, y nosotros vamos a ir a esa unidad. Pero no necesitamos poner un membrete de ecumenismo, sino que es una unidad donde a veces con el escucharnos o con el estar juntos, sabemos que tenemos un mismo espíritu en el Señor y que podemos, digamos, involucrarnos en esto. O sea, yo le veo por ese lado, no tanto como una mera, no sé qué nombre ponerle, pero llamarlo ecumenismo, como es esta unificación entre católicos, evangélicos y tantas cosas así. O sea, no tanto como una organización, sino en el espíritu que el Señor nos ha puesto dentro a cada uno de nosotros. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Bueno, había pedido yo palabra primero y después José y Briseida habían pedido palabra. Yo me alegro que sacaras el tema de la unidad de los cristianos. Vamos a la escritura, lo que enseñó Jesús sobre la verdadera unidad del pueblo de Dios, de los cristianos. Vámonos al famoso pasaje de Juan capítulo 17. Es la unidad por la que Cristo oró al Padre, para que todos seamos uno. Versículo 21, Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, como podéis ver, esta es una unidad muy diferente a la que se postula dentro de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y sus hijas rameras, las iglesias protestantes. La unidad del ecumenismo que propagan estas sectas no tiene que ver nada con esta verdadera unidad de los cristianos mencionada por Jesús. Como dijo bien clarito, por la unidad por la que oró Jesús, es una unidad perfecta, que todos seamos uno, igual que el Dios Padre y Cristo son uno, que todos creamos lo mismo, que tengamos una misma forma de pensar, que seamos perfectos en unidad. Este no es el tipo de unidad que existe, hermanos, en el ecumenismo. La unidad que propagan estas sectas falsas, Babilonia la Grande, el ecumenismo, no tiene que ver nada con esta verdadera unidad de los cristianos mencionada por Jesús. Porque Jesús habló claramente de una unidad perfecta, de la misma manera que el Padre y el Hijo forman una unidad perfecta. Los dos creen lo mismo, tienen la misma forma de pensar. Eso no es lo que sucede en el ecumenismo. En el ecumenismo es unir, mezclar todas las religiones, que cada uno crea lo que quiera, pero estar juntos, estar unidos. Esa es la unidad falsa por la cual se enseña en el movimiento ecuménico, y que no tiene que ver nada con esta unidad la cual pidió Jesús. Una unidad, evidentemente, que se va a cumplir en el futuro, cuando la Iglesia de Cristo pues esté unida perfectamente. Para cuando Cristo venga en gloria, la Iglesia estará unida en una misma fe, en un mismo propósito. Todos creerán lo mismo, y es cuando regresará el Señor y todos serán uno, juntamente con el Padre y el Hijo. Todos formarán una perfecta unidad familiar. Esa es la enseñanza que Jesús nos da aquí en este pasaje de Juan capítulo 17. Bien, había pedido palabra a José y Briseira aquí en el chat. Si tienes algo que decir, tienes palabra.
No, creo que fue Juan Javier que había pedido palabra.
Juan Javier.
Muy felizmente.
Muy bien, gracias, José. A ver, Juan Javier, si ha pedido. ¿Querías hablar, Juan Javier? Pues adelante, tienes palabra.
¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
Ya, y bien, corto. Yo ahora me tengo que retirar, pero quería terminar de concretar para el día sábado. ¿Estaba
aquí? ¿Hemos concretado un debate? Sí, bueno, Juan Javier, bueno, no le conocéis, es la primera vez que entra aquí en la sala de charlas. Yo había quedado con él el sábado que viene para tener un debate sobre el tema de la Trinidad con él. Aquí en esta sala de charlas bíblicas, el sábado que viene tendremos Juan Javier y un servidor, tendremos un debate aquí en la sala.
También el deseo de que podamos poner alguna de tus doctrinas.
Bien, muy bien, pues podemos debatir. ¿Sí? Sí, podemos debatir lo que quieras, Juan Javier. El sábado que viene tendremos el debate, Juan.
Ok, listo. Nos vemos el próximo sábado y que estén bien todos.
Vale, un saludo, Juan Javier. Hasta el sábado que viene. Bueno, Juan Javier, yo digo, es la primera vez que viene aquí, que entra aquí en la sala de charlas. Y el sábado que viene, pues, me dijo que tendremos un debate sobre la Trinidad. Ya hemos hablado... Hemos hablado muchísimo en la sala de charla bíblica sobre el asunto del trinitarismo, hermanos, como sabéis, y lo que creemos aquí en la sala de charla bíblica está redactado en nuestro credo doctrinal. Nosotros no somos trinitarios, aunque aquí en la sala de charla bíblica hay trinitarios. Por ejemplo, el papista Max, pues como sabéis, es papista y es trinitario. O por ejemplo, Paola, que acaba de entrar hoy por primera vez también, ella dice que es católica, por lo tanto, pues será trinitaria también. Aquí no se expulsa a los trinitarios, ¿eh? Por hoy algunos dicen que aquí se expulsa a la gente por no creer lo que nosotros creemos. Eso es una burda mentira, eso es una calumnia. Aquí pueden entrar, perfectamente pueden entrar y pueden participar personas que sean trinitarias. Entonces nosotros, pues no estamos oficialmente, no estamos de acuerdo con esa falsa doctrina, porque la Biblia jamás la enseña. Así que el sábado que viene, pues tendré el debate con Juan Javier aquí en la sala sobre el asunto de la Trinidad.
Ocultos, y siempre los va a haber. O sea, yo pienso que tal vez uno debería sorprenderse cuando todo esté muy pacífico, más bien por ese lado yo pienso que debería ser sorpresivo, pero que estas cosas ocurran yo creo que no, porque se supone que tenemos una batalla celestial, una batalla espiritual, y si hay alguien, algún hermano que dijo esto, que pues, o sea, si estas cosas están ocurriendo, quiere decir que estamos removiendo cosas que al enemigo no le gusta, y por ese lado me agrada, ¿no?, pensar que realmente se está haciendo un trabajo muy bueno de revelar muchas verdades que, pues, a la final a muchos nos ayudan. Vale, paso palabra.
Pues gracias, hermano Gerardo. Efectivamente. Entonces, el diablo, pues, de esta forma es como intenta atacarnos. Si nosotros no le molestáramos a Satanás, pues Satanás no nos haría absolutamente nada. No tendríamos problemas, no tendríamos tribulaciones. Esto es un tipo de tribulación, porque a mí me engañó esta señora durante muchos meses y nos ha engañado prácticamente a todos, haciéndose pasar por cristiana, haciéndose pasar por quien no es. Y entonces ha descubierto todo el pastel, todo lo que decía, no sabía nada más que mentir. Para ella mentir es como respirar. Todo lo que decía es absolutamente falso. Si podéis, si veis el documento que tengo en la página web de la charla que tuvimos ayer, pues podréis ver las fotografías, Entonces podréis ver que es una persona total, son dos personas totalmente diferentes. Todo lo que decía era absolutamente falso. Era absolutamente falso. Y lo peor de todo es que hablaba, fijaos cómo hablaba de Dios, hablaba de Cristo. Nos llegó a hablar incluso de la masonería, ya sabe mucho de la masonería, del satanismo, y hasta que se ha descubierto todo el tinglado, todo el pastel. Y evidentemente, pues a la cizaña esta, pues lo que he hecho es lo correcto, que es sacarla de aquí, inmediatamente de esta congregación cristiana bíblica cibernética. De momento ha conseguido llevarse a uno, ha conseguido llevarse a una oveja, que es a mi amigo Iván Sánchez, que entraba aquí con nosotros, y lo tiene bajo sus redes, lo tiene bajo su poder, está bajo sus garras, y yo ya no puedo hacer nada más por Iván. Por el hermano Iván, yo le he mostrado la verdad, le he avisado, y sigue bajo las garras de esta hija de Satanás, de este emisario del diablo, que entró aquí con la única intención de destruir esta congregación cristiana bíblica cibernética. Sí, adelante, adelante, hermano Félix.
Para el hermano Gerardo, yo escuché que estaba diciendo al principio que uno de los propósitos de Dios es que seamos padres de muchos semejantes a Cristo. No sé si estaba refiriendo a que nosotros formemos una familia y que tengamos muchos hijos y, bueno, instruirles en la palabra de nuestro Dios. Y también, por ejemplo, yo estoy soltero. Bueno, yo realmente anhelo mucho casarme con la mujer que amo y tener muchos hijos, pero pues aún no llega el momento, aún no está llevándose a cabo, digamos, ese anhelo que yo quiero. ¿Será porque nuestro Dios en su voluntad está que aún no se lleve a cabo? Porque yo realmente pues amo a la mujer a quien amo y pues quiero ser padre también, así como de muchos hijos, y no sé si a eso se refería el hermano Gerardo. Pues quisiera saber eso, ¿no? Si es porque es la voluntad del Señor, me imagino que sí, pero me encantaría que respondiera respecto a eso, el hermano Gerardo. Gracias.
Gracias, hermano Félix. Adelante, hermano Gerardo.
Mira, hermano Félix, mira, el tema es el siguiente, no que tú vayas a ser padre de muchos, sino el tema es la relación de Dios con nosotros. O sea, ¿cuál es el propósito que tuvo Dios al comienzo, al habernos creado como seres humanos? Y el propósito siempre ha sido que seamos una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. El propósito eterno de Dios, que Él quiere ser padre, no nosotros, sino Él quiere ser padre de muchos hijos semejantes a Jesucristo, de tal forma que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Por lo tanto, si es que ese es el propósito eterno de Dios, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el objetivo de cada uno en particular aquí en este planeta Tierra, en la vida que Dios nos ha dado? Es enfocarnos hacia la estatura de Jesucristo. O sea, cómo Jesucristo se manejaba en diferentes áreas, de la misma manera quiero manejarme yo. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo respondía? ¿Cómo él hacía toda la cotidianidad? Asimismo, yo tengo que enfocarme en ese modelo, porque esa es la meta donde yo necesito proyectarme. Porque, como decía al comienzo, muchas veces hemos pensado que el objetivo de Dios para la vida de cada uno es simplemente que lleguemos al cielo, o en algunos casos que ya la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado de nuestros pecados, y con eso y eso sería todo. Y eso no es verdad. O sea, eso es una parte importante, sí, pero ese no es el objetivo de Dios, sino que el objetivo de Dios es que volvamos al original. Así como Adán y Eva podían estar en la presencia del mismo Dios, porque tenían todas las facultades, eran semejantes, así como leímos en Génesis, al comienzo, que decía que Dios creó a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere restaurar eso, todo eso en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando cometimos el pecado, se cometió el pecado, la rebelión del hombre contra Dios, perdimos todas esas cosas, perdimos la comunicación con Dios, perdimos todo lo que teníamos en un comienzo. Pero cuando vino Jesucristo, Él vino a restaurar, a hacernos ese puente, primero a salvarnos de la corrupción en la que estábamos metidos, en el pecado y todo. Y una vez salvados, una vez vueltos de nuevo, pues Él nos sirve de ejemplo para que volvamos a ser esa imagen y semejanza del mismo Dios. Por lo tanto, el objetivo de nuestra vida, una vez que hemos conocido la salvación de Jesucristo, no es solamente decir gracias, qué bueno que ahora sí ya soy del reino de Dios, sino, no, o sea, de aquí en adelante mi meta, mi propósito es ser semejante en todas las áreas de mi vida a cómo fue Jesucristo. Esa es mi meta. Por eso dice el apóstol Pablo que prosigo, dice, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Esa es mi meta, ese es el verdadero significado. Por lo tanto, el propósito eterno de Dios es ser padre de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Paso palabra.
Amén, hermano Gerardo. Yo entiendo eso ahora. Gracias por explicármelo. Bueno, eso es cierto porque, por ejemplo, yo antes cuando andaba por el mundo y, digamos, haciéndome creer que yo era católico y muy religioso, pues realmente solo era como de palabras y ahora pues mi vida la vivo por fe en el Señor Jesucristo y tratar de imitarlo lo más perfecto que se pueda, así como acabas de leer el último pasaje de Primera de Corintios 13, que como usted sustituyó el amor por la palabra de Cristo, de nuestro Señor, y uno sustituyéndose ahí, pues uno se hace ver nuestras propias faltas o lo que nos falta para completarse con la semejanza de Cristo, para así que seamos semejantes a Cristo y pues que nuestro Padre sea el Padre de muchos hijos semejantes a su Hijo. Y bueno, gracias hermano por explicar eso.
Pues gracias, así es, gracias hermano Félix. Ese es el propósito de Dios, que crezcamos hasta que seamos semejantes al Señor Jesús, a su Hijo. Y luego cuando venga la glorificación, ya sabe lo que dice la Escritura. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Llegaremos, ese es el objetivo, el propósito. Ser semejantes a Dios y a Cristo. Ese es el objetivo del destino final de los cristianos. Aún no somos semejantes a Dios y a Cristo. Estamos en eso, estamos en ese camino. Y solo cuando venga el Señor Jesús en gloria, el emperador del universo, pues seremos semejantes a Él.
Hermano Tito, yo quería aportar una cosa más.
Sí, adelante, hermano.
Esto que les acabo de compartir a todos es lo que hemos llamado la meta, o sea, el objetivo final. Ahora, esta es una de tres. Ya próximamente les anunciaré las otras dos porque tiene que ver con lo que había dicho al comienzo, que es puerta, camino y meta. Este rato lo que les he compartido únicamente es la meta, el objetivo, hacia dónde vamos. Pero hay una puerta, o sea, hay un inicio. ¿Cómo? Es que nosotros nos trasladamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo, que vendría siendo la puerta, que también es otro pequeño estudio, así como les he compartido este. Y otro muy importante es el camino. El camino, digamos, que nos lleva a alcanzar toda esta estatura de Jesucristo, que es nuestro destino final. Entonces, como esto es muy largo, por eso he querido dividirlo en tres. Primeramente, ahora conocer claramente hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos. Y después quisiera algún momento que me dé oportunidad a Tito para dar lo que es la puerta, ¿cierto? Y después lo que es el camino, y en el camino están todas las relaciones personales que tenemos con las diferentes situaciones, por ejemplo, con el tema de la mentira, con el ocultismo, con la parte sexual desordenada, tantos temas que pues nos van... la misma escritura nos da respuestas, nos da una guía, es una brújula que nos ayuda a cómo tomar las escrituras para sacar de allí consejo y podernos conducir adecuadamente con respecto a este caminar cristiano para poder llegar a esa meta que nos hemos definido. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Gerardo, así es. Bueno, ahora estamos hablando aquí en el chat, estamos hablando con el papista más sobre el asunto del ecumenismo. Lo que enseña la Iglesia Católica sobre el ecumenismo lo tenemos claro, es buscar la unión de todas las religiones, teniendo al papote de turno como la cabeza mundial de todas esas religiones, de esa religión mundial. Ese es el objetivo de la Iglesia Católica Romana, eso es sencillamente el ecumenismo. Es atraer en primer lugar a todas las iglesias protestantes del mundo, atraerlas al seno de la gran ramera, al seno de la Iglesia Católica Romana, para que acepten al papote de turno como la cabeza de la iglesia. Ese es el ecumenismo papista, y que es absolutamente diabólico, no tiene que ver para nada, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera unidad de los cristianos mencionada por Jesús en Juan capítulo 17. No tiene que ver absolutamente nada. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Florian.
¿Por qué Max no se aventura a hablar y decirnos desde su óptica para él qué es el ecumenismo? Y no nada más escribirlo, que lo hable. y aporte más de lo que él sabe.
Pues no sé por qué Max, el papista más, no querrá hablar, no lo entiendo, porque si tiene micrófono no sé por qué no se atreve a hablar, que nos hable un poquito. Yo no digo que nos des un discurso sobre el ecumenismo, sino que nos hables un poquito sobre el ecumenismo, lo que entiendes tú por el ecumenismo, y participa, simplemente participa con el audio en esta charla, en esta sala de charlas que estamos hablando. No le des solamente a la tecla, sino que también utiliza el micrófono. Recordad que esto es una sala de charlas bíblicas en audio. Aquí principalmente se utiliza el audio, el micrófono. Los que tengáis micrófono, lo que decís por escrito, también lo podéis decir por el micrófono. Podéis hablar por el micrófono perfectamente. Quitaos el miedo, la timidez y hablar por el micrófono, que nadie os va a comer, hermanos. Sí, adelante, Max.
Primero que todo, no es lo que yo piense de ecumenismo, es lo que la iglesia dice. Esto es, no es lo que yo piense, no interesa lo que yo piense. Después, el ecumenismo, primero que todo, lo iniciaron los protestantes. Y los protestantes son los más ecuménicos de todos. En esta sala son sumamente ecuménicos, que todo el mundo se lleva bien. Tienen interpretaciones distintas, cada uno. Y sin embargo, se consideran hermanos. Eso es ecumenismo en esta sala. Aunque digan que no, es ecumenismo, porque cada quien piensa lo que se le dé la gana. Difieren en algunos temas, en otros temas están de acuerdo, pero la unidad no se logra, primero que todo, no se va a lograr, la iglesia lo ha dicho, no se la va a lograr hasta que todos crean lo mismo que cree la iglesia católica, porque queda bien claro, primero que todo, el ecumenismo no es renunciar a la fe, y el ecumenismo no es entre otras religiones. El ecumenismo es solo entre iglesias cristianas. Y el ecumenismo no, la unión que habla Juan 17 no se va a lograr hasta que todos crean lo que cree la iglesia católica, hasta que todos regresen a la iglesia católica. El ecumenismo actual lo que trata es una unidad, más que todo, de llevarse bien, de que tú crees esto y yo creo esto. Sin embargo, tú estás equivocado, pero por lo menos ya sabemos en qué creemos. Eso es básicamente el ecumenismo. No es como lo dice Tito, seguro va a decir que eso dicen por ahí, pero que se esconde y que es otra cosa. Pero bueno, eso ya es juzgar, ¿verdad? Eso ya es él, y él será el que juzgue. Pero bueno, lo que la iglesia dice es, primero que todo, que la unidad no se va a lograr hasta que todos regresen a la iglesia católica, hasta que todos tengan una misma fe, y eso sería el ecumenismo que actual no es tratar de lograr la unidad de Juan 17. Esa unidad no se va a lograr, como dije, hasta que todos regresen. Y la unidad que se trata ahora es más que todo una unidad espiritual, una unidad de llevarse bien, de que tú crees esto, yo lo respeto y yo creo esto, y no es entre otras religiones, es solamente entre religiones cristianas.
Muy bien, pues nada, a ver, en el chat está pidiendo palabra hermano Rodolfo. Adelante, hermano Rodolfo.
No, un poco aportar que como hay hermanos en diferentes denominaciones, como en el catolicismo, por ejemplo, o en el protestantismo, también hay gente que se infiltra, que es satanista en el verdadero pueblo de Dios. Y eso por un lado. Por otro lado, preguntarle a Max si tiene algún versículo que fundamente lo que él dijo con sus palabras, porque yo, por ejemplo, no sé, no quiero confrontar con él, ni mucho menos, no es mi estilo mucho, no, yo sé, un perfil un poco bajo, pero necesito a veces un poco de racionalismo, un poco que sea razonable lo que se está diciendo, porque no encuentro, o sea, algún versículo que hable sobre el catolicismo, de que todos tengamos que volver a la iglesia católica. No sé si Max me podría contestar, paso palabra.
Muy bien, gracias hermano Rodolfo. Adelante Max, si puedes responder a Rodolfo.
Sí. Bueno, pues no vas a encontrar, ¿verdad? No vas a encontrar un texto que diga la iglesia católica, porque la palabra católica obviamente pues no aparece en la Biblia, la dijo primeramente Ignacio de Antioquía en el año 110, pero bueno, la unidad está, no recuerdo, este es el 1 Corintios 1:10, ¿verdad? Primera Corintios 1:10 dice San Pablo que no entre vosotros no hayan divisiones, estéis unidos en una misma mentalidad, en un solo juicio. Las iglesias antes estaban muy separadas y San Pablo le dicen que no, lleguen a la unidad. La iglesia hace lo mismo que estaba haciendo San Pablo cuando todas las iglesias estaban desunidas, la iglesia lo está haciendo ahora.
Muy bien, bueno, acabo. Un momentito, querido hermano Gerardo. Aquí respecto a los hermanos de la sala de charlas de esta congregación cristiana bíblica cibernética, aquí todos creemos lo mismo, ¿eh? Tú has dicho antes más que aquí nosotros somos ecuménicos, eso es falso. Nosotros no somos ecuménicos. Nosotros tenemos una misma fe. Estoy hablando de los hermanos que creemos lo mismo aquí en esta sala, en este grupo. La fe que tenemos nosotros, las creencias que tenemos nosotros, están resumidas en nuestro credo doctrinal, en el credo de esta congregación. El que no lo tenga, pues lo puede bajar. Eso es lo que queremos nosotros. Luego aquí permitimos la entrada a personas como estos papistas, como Max, como Juan Javier, como Paola, que son papistas, ¿eh? Pero aquí los hermanos que hay que creemos lo mismo, no somos ecuménicos, que esto que quede claro. Nosotros tenemos una misma fe. No tenemos discrepancias doctrinales, al menos en las doctrinas fundamentales, creemos exactamente lo mismo. A ver, había pedido palabra
Sí,
Miguel. Miguel,
no.
primero Gerardo y después Miguel Andrade.
Sí, para Max. Mira, Max, yo con mucho respeto te digo lo siguiente: para el tema del ecumenismo, donde se supone que tiene que haber cierta igualdad y cosas así, yo no sé si tú me puedas aclarar, por ejemplo, cómo yo podría tener igualdad en el decálogo cuando yo leo en mi Biblia y también he visto en Biblias católicas que pues el segundo mandamiento, que es bastante claro para nosotros de no tener imagen y semejanza, ustedes en el catecismo lo han tergiversado, lo han cambiado poniendo otra cosa que no corresponde al mandamiento número 2. ¿Cómo podemos tener igualdad si en una cosa tan fundamental como esa hay una diferencia abismal? Yo recuerdo que hay un pasaje en la Biblia que este momento no llega a mi memoria, pero dice que cualquier palabra que sea añadida o quitada, esa persona sea maldita o sea anatema. Y aquí hay una, digamos, una flagrante infracción con respecto a algo que el mismo Dios escribió hacia su pueblo. Lo cual debería haber quedado tal cual como está ahí, sin haber sido modificado. Por lo menos es mi opinión que una cosa que ya viene falsificada, pues yo, ¿cómo puedo tener comunión con eso? ¿O cómo puedo yo procurar una unidad en ese sentido cuando abiertamente hay una clara infracción con respecto a la adulteración de la palabra de Dios escrita por su propio puño? Entonces, esto me llama mucho la atención. Tal vez si tú tienes alguna cosa que me aclare esta parte, Max, esperaría tu respuesta.
Sí, bueno, aquí es, seguro quiere que hable sobre, de hecho, no sé, primero que todo, la lista de los 10 mandamientos está dos veces en la Biblia y aparecen con órdenes distintos. Entonces, no es de que ese sea el segundo mandamiento. En ninguna parte Dios dijo primer mandamiento tal, segundo mandamiento tal. Y después, el catecismo, no sé por qué dices que no, que se brinca esa parte, si en el catecismo está en la parte del primer mandamiento. Si buscas el primer mandamiento, dice más abajo, dice, adorarás al Señor en el punto, ya te digo, punto 2110 del catecismo. En el punto 2110 del catecismo, viene explicado, no habrá otros dioses delante de ti. Y en el punto, 2129 viene sobre las imágenes. Dice, no te harás escultura ni imagen alguna. Dice este punto y ahí lo explica. Ahí explica eso que me estás preguntando, lo explica en ese punto. Si tienes el catecismo, pues puedes leerlo.
Bueno, yo tengo, un momentito antes de dejar paso a Paola, que había pedido palabra. Los 10 mandamientos, tal como vienen en los catecismos de la Iglesia Católica, lo podéis ver en internet. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica. En ese catecismo falsificado, el mandamiento de no tendrás imágenes, ni te postrarás ante ellas, ni las honrarás, lo han eliminado. No existe. Los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, son muy diferentes a los que vierte los catecismos de la Iglesia Católica. Cualquiera que lea un catecismo normal de la Iglesia Católica, es lo que he dicho antes, amarás a Dios sobre todas las cosas, el segundo no tomarás el nombre de Dios en vano, el tercero santificará las fiestas, etcétera, etcétera. No se encuentra el mandamiento de no te harás imagen alguna, no te postrarás ante ella ni las honrarás. Lo han eliminado. ¿Por qué lo han falsificado? ¿Por qué lo han eliminado? Pues sencillamente para que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, permita el culto a las imágenes, que la gente, los papistas, se postren ante las imágenes para darlas culto, algo que está terminantemente prohibido por Dios a su pueblo. El postrarnos ante las imágenes para darlas culto. Un momentito, Max. Un momentito, que estoy hablando yo, ahora te dejo. Un momentito, no me cortes. Estoy diciendo que Dios prohíbe terminantemente a su pueblo que nos hagamos imágenes de culto. Y ojo, yo no estoy en contra de las imágenes. Esto lo hablo muy clarito en mi libro de las 21 tesis. La Biblia no prohíbe que tengamos imágenes. Lo que prohíbe el Señor en las Sagradas Escrituras es que tengamos imágenes de culto. Que nos postremos ante ellas para honrarlas, para darlas culto. Eso es lo que Dios prohíbe terminantemente en los 10 mandamientos tal como vienen en la Biblia. Y eso en los catecismos católicos ha sido eliminado, ha sido falsificado. Cualquiera que lea los 10 mandamientos según la Iglesia Católica Romana verá que no se encuentra por ninguna parte el mandamiento de no hacernos imágenes de culto. No se encuentra.
¿Pero cómo que no se encuentra si está en el punto 2129 del catecismo?
Bueno, entonces si aparece en el catecismo ahí, en ese punto, entonces ¿por qué tu iglesia, tu secta, permite que se hagan imágenes de culto y que la gente se postra ante ellas para honrarlas?
El punto 2129 al punto 2132, ahí lo explica y ahí dice claramente eso. Ahí lo explica, porque dices que no está, no ha leído nunca el catecismo. Ya
no, vale, no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Que vale, que admito que lo dice ahí, en ese punto, en el 2132. Entonces, ¿por qué tu secta permite que se hagan imágenes de culto y que se dé culto, que se dé reverencia a las imágenes, cuando Dios lo prohíbe terminantemente en su palabra? ¿Por qué lo permite, entonces?
¿Pido palabra?
Adelante, Miguel Andrade. Adelante.
Ok, parece ser que más se está ocultando algo, porque yo recuerdo. Yo fui católico por muchos años. Bueno, me hicieron católico puesto mi familia es católica por muchas generaciones. Yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, uno de los primeros puntos era de lo que está compartiendo el hermano Tito. Ellos quitan totalmente el segundo mandamiento. No lo hay por ningún lado. Aún inclusive nos hicieron aprender todos los puntos que estamos hablando ahora mismo. Y en ningún lado aparece el que hay o está ese mandamiento. Ahora, segundo, después de que empecé a estudiar la palabra de Dios, y que tuve una pequeña enfrentamiento, bueno, un poco pasivo con un monseñor de una congregación católica, una iglesia de estas católicas enfrente de donde yo vivía, yo lo confronté y le digo, pero si ustedes saben que eso está mal, porque le comenté lo del segundo mandamiento, y este hombre dijo, oh sí, sé que está mal. Yo le dije, pero si usted sabe que está mal, y ustedes saben que está mal, ¿por qué no le dice al pueblo? Este hombre, excusándose o tratando de lavar las manos, dice, no, pero es que ya esa es la costumbre del pueblo. Yo me pregunto, espérese un momento, o sea, que ustedes están haciendo que el pueblo se pierda, ustedes están permitiendo que ustedes saben, o sea, hasta dónde va la maldad de estas personas, que aún todavía sabiendo, todavía lo ocultan.
Así es. Efectivamente, lo saben perfectamente. Ahí en los puntos, en el 2132 del Catecismo de la Iglesia Católica, en estos puntos lo ha dicho bien clarito y Max, la jerarquía de esta gran ramera de la Iglesia Católica Romana conoce perfectamente el mandamiento de Dios de no hacernos imágenes de culto. Y sin embargo, sabiendo lo que dice el Señor, lo desobedece voluntariamente y permite que el pueblo católico haga imágenes de culto. Es decir, que lo saben, no es por ignorancia, lo están haciendo por rebelión a la palabra de Dios. La jerarquía de esta gran ramera sabe perfectamente cuál es el mandamiento de Dios y permite que hagan imágenes de culto para que las den honra, para que las den culto, lo cual está terminantemente prohibido por el Señor en el Decálogo, tal como viene en Éxodo capítulo 20. Adelante, Miguel Andrade.
Yo iba a compartir algo que el hermano había tratado de empachar o de ocultar, Pero él está diciendo de, con respecto al ecumenismo, él está diciendo de que el ecumenismo no es tratar de atraer todas esas religiones diferentes al cristianismo. Eso es falso, porque cuando ocurrió los atentados del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos, cuando hubo esa reunión en el estadio Yankee, el Papa, o la, en ese entonces, que estaba en poder en ese entonces, estaba bastante complacido lo que estaba pasando cuando se reunieron todas esas religiones. Inclusive una de las de las palabras que él dio era eso, de que todas ellas estas mismas religiones llegaran a ser una. Y no solamente eso, sino que todas estas religiones se postraban en reverencia delante de esta persona. Ahora yo me pregunto, ¿cómo eso no va a ser ecumenismo? ¿Cómo es que solamente él dice que solamente a las congregaciones cristianas supuestamente? Aunque también, lógicamente, como estaba chateando ahorita mismo, que todas las hijas van a venir de nuevo a las madres, pero también es el resto de la creación del catolicismo, como el musulmán, hasta inclusive hasta el judío.
Claro,
el
judío. Exactamente. Así, exactamente.
Paso palabra.
Gracias, hermano Miguel. A ver, Paola Lluveres había pedido antes palabra en el chat. Cuando quieras, puedes hablar.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, se oye bien. Adelante.
Gracias por permitirme participar y saliendo un poco del tema abordado específicamente. Me alegra mucho que respeten las creencias de los demás. Sí, soy católica y soy trinitaria. Fui invitada por Florian, quien me ha comentado sobre este grupo en la red. Soy maestra y abogada y vivo en Santo Domingo. Pues bien, creo que las cosas son de actitudes para lograr propósitos en la vida. Debemos aprender a lograr esos propósitos en unidad, trabajando con los demás para que sean igual que Jesús en las prominencias de fe y en las prominencias del amor. Todos tenemos en su fe derecho a cometer errores, pero si somos solventes, confiados y creemos verdaderamente, no creo que sea imposible en conjunto invocar al Señor. Siempre he creído en la literatura bíblica cuando el Señor expresa que donde hay más de dos personas reunidas en su nombre, ahí estará Él. Recuerden que las religiones siempre van a ser un tema de conflicto y de controversias en el mundo, y solo, señores, les invito a que permitamos que el Señor entre en nuestras vidas y enhorabuena. Buenas tardes, gracias.
Pues muy bien, gracias por la participación, Paola. Nosotros ya creemos en el Señor, creemos en su doctrina, creemos en la verdadera doctrina, en la doctrina cristiana, que es la que seguimos desde hace bastante tiempo en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Nosotros solamente seguimos al Señor y a la verdadera doctrina. Inevidentemente no seguimos a las falsas doctrinas de la iglesia católica romana. Bueno, antes aquí en el chat estaba viendo que Max estaba poniendo para apoyar silencia el micrófono, Pedro, un momentito. Para apoyar el culto a las imágenes, el papista Max estaba citando a un hereje llamado Tomás de Aquino. En vez de ir a la Sagrada Escritura, en vez de ir a la Palabra de Dios, se va a los escritos de un hereje papista llamado Tomás de Aquino. Nosotros no, nosotros vamos a la Palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, y no vamos a los escritos de ningún hereje que enseñe todo lo contrario de lo que Dios dice. Y Dios dice en las Sagradas Escrituras, no te harás imágenes de culto, no te postrarás ante ella ni las honrarás. Así de simple. Así que nosotros no creemos en el pollo ese del Tomás de Aquino, ni ningún hereje papista. Nosotros solamente creemos en las Sagradas Escrituras y la verdadera doctrina cristiana, que es la que seguimos aquí los hermanos que nos reunimos. No estoy aquí incluyendo, evidentemente no estoy incluyendo a los papistas. Aquí permitimos la entrada de papistas o de otras de sectas, evangélicos o quien sea, pero en concreto me estoy refiriendo a los hermanos que creemos lo mismo, los hermanos que creemos en la verdadera doctrina cristiana. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, yo quería comentar.
Sí, adelante, Pedro, adelante.
Bueno, yo he hablado también de este tema con teólogos y todo eso, del tema de las imágenes, ¿no? Y bueno, es un tema que está bastante claro. Sin embargo, cuando hablas con esta gente, pues siempre buscan como una excusa al hecho de las imágenes, ¿no? Es un poco lo que dices tú, Tito. O sea, ellos dicen que no es malo tener imágenes de culto, ¿no? Incluso cuando ves algún programa por televisión, en cuanto a cómo están hechas las catedrales y todo eso, parece que están todo hecho para, de alguna manera, informar a la gente inculta, o sea, la gente que no sabe leer ni escribir, pues para que por medio de las imágenes o por medio de representaciones y todo eso, pues la gente se hiciese un poco la idea de lo que es la historia sagrada y lo que quería decir, ¿no? Entonces, vi una vez un programa muy interesante con respecto a la orientación de las catedrales y todo eso, como era una manera de informar a la gente, aunque no supiesen leer ni escribir, ¿no? Y que la gente se pudiera hacer una idea, una figura de la historia sagrada y todo eso, ¿no? Y bueno, estos teólogos pues muchas veces lo que buscan incluso textos bíblicos que justifican las imágenes, ¿no? Y como no es malo hacer imágenes ni nada, y te muestran textos bíblicos de que no tiene nada de malo eso, ¿no? Sin embargo, pues yo como siempre escucho y escuché y escuché, sin embargo llegó el punto en que le pregunté si ellos realmente fomentaban la idolatría o no, ¿no? Y lo que se ve clarísimamente, porque eso se ve clarísimamente, es que la Iglesia Católica fomenta la idolatría, es que la fomenta, ¿no? Ellos no pueden negar que fomentan la idolatría, y si vas a Lourdes, o si vas a Fátima, o si vas a la Virgen del Pilar, o si vas a la Macarena, cualquiera de las mil vírgenes que hay por ahí, o de mil tipos de adoración idolátricas que tienen, ellos fomentan la idolatría, venden imágenes idolátricas, venden estampas, venden figuras, venden, o sea, venden toneladas y toneladas de cirios, de velas para poner y para adorar y para venerar imágenes. O sea, es un imperio idolátrico absoluto, o sea, porque yo creo que lo que no entienden muy bien ellos es que lo que dice Dios, ¿no? Que Dios exige devoción exclusiva, y exclusiva es para Él solo, o sea, exclusiva, es mi exclusiva, es para mí solo, es para el Todopoderoso solo, para Dios solo. Entonces, ellos ese tipo de adoración no, la reparten entre vírgenes, santos, etcétera, ¿no? O sea, y la fomentan. Cuando hablas con esta gente, dicen, no, es que eso lo hace la gente ignorante del pueblo, porque la gente no sabe, ¿no? Nosotros ya les decimos que la adoración de imágenes es mala, pero ellos no saben y adoran igual. Bueno, no, eso es mentira. Ellos fomentan la idolatría. La fomentan de miles de maneras. Si Lourdes, que si Fátima, que si etcétera, 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 etcétera. Es un culto absoluto de idolatría y no lo pueden negar. O sea, no pueden decir que no, que es que eso es una ignorancia del pueblo, que no sabe o que no entiende realmente la posición de las imágenes. No, es un fomento total de la idolatría. Y eso, al final, el teólogo este me acabó dando la razón y diciéndome que efectivamente que sí, que tal, no sé qué, pero bueno, porque somos mis amigos y tal, y al final te dan la razón, pero el caso es que eso está ahí y todavía lo siguen haciendo y fomentando hoy. Entonces no hay excusa para eso. Es participar con ellos
así
en
un pecado serio. Así es, hermano Pedro. Efectivamente, el culto a las imágenes es un culto idolátrico, es pura idolatría. Aunque la idolatría no es solamente el culto a las imágenes, ojo con esto. La idolatría es dar culto, veneración, dar culto, por ejemplo, al dinero, la avaricia. La Biblia dice que la avaricia es idolatría, la ambición por el dinero. El culto al dinero, el dar culto a otras personas, como dijo Jesús, por ejemplo, si alguno ama a padre, madre, hermanos, hijos, hijas, más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Entonces, la idolatría es dar culto, dar adoración a alguien que no sea el propio Dios Padre. Entonces, hay por ejemplo, sectas protestantes que, bueno, no dan culto a las imágenes, no tienen imágenes de culto, pero son igual de idólatras, o peor de idólatras que los papistas, porque dan culto al dinero, practican la avaricia, tienen el ministerio de la avaricia, el falso evangelio de la avaricia, se predica en muchas sectas protestantes, pentecostales, y eso es pura avaricia, es idolatría. La avaricia es idolatría, lo dice el apóstol Pablo.
Manotito.
Sí, adelante, hermano. Adelante, Gerardo.
Sí, bueno, en esta misma línea, y digamos, solamente a modo de explicación, si Max me podría también explicar algo que hace algunos días atrás estuve revisando en el internet con respecto a la Capilla Sixtina, a los lienzos y cosas que están allí. Pues yo me hacía la siguiente pregunta. Yo me considero cristiano, soy un pecador arrepentido, y en mi casa estaría, no lo pondría yo imágenes de demonios o cosas así, porque por lo menos en mi hogar yo tendría cierta, digamos, rechazo a ese tipo de cosas. Sin embargo, revisando en el Google, sobre la Capilla Sixtina y los lienzos que tienen ahí, pues no solamente que hay una cantidad enorme de demonios, sino que hay estatuas, digamos, con significados muy obscenos, teniendo erotismos algunos, unos tienen que... A lo que quiero ir es que incluso la estatua que le han hecho al apóstol Pedro, pues tiene cuernos en su cabeza. No decir de las figuras que están en pleno altar donde Da Vinci le dibuja a Dios con, con el trasero descubierto. Y una cosa así, mucha gente por ahí lo llama que eso es arte. Yo en realidad, pues, yo no le llamaría arte. Entonces, para mí esto es una, como decir, un insulto a la deidad, a las cosas divinas. Y yo quisiera que pues Max me explicara por qué, siendo que hay un lugar consagrado, entre comillas, a la adoración a Dios, existe todo este tipo de cosas, todo este tipo de imágenes obscenas en plena Capilla Sixtina, que si tal vez Max me puedas explicar esto. Paso palabra.
Sí, bueno, pues si quiere decir algo Max, adelante.
Sí. No, pues en este momento pues no puedo hablarte de eso. Sí, sí te puedo decir que sí hay una respuesta, porque ya había escuchado, yo tengo un video de Alejandro Bermúdez sobre eso, pero en este momento no te lo quedo viendo, te lo voy a dar el enlace mañana. ¿Cómo es que te llamas? Y mañana en el debate doy el enlace del video que explica sobre eso.
Yo conozco el vídeo que dice el hermano Gerardo, los estuve viendo el otro día unos cuantos, y la verdad es que es absolutamente cierto lo que dice Gerardo, y es repugnante, ¿no? Porque aparecen las imágenes que aparecen en la Capilla Sixtina, son esas que pintó Miguel Ángel, son realmente blasfemas y grotescas. Por ejemplo, pintar al propio Dios Padre con el culo al aire, hombre, papista Max, no me digas que eso no es blasfemo, eso no es grotesco y es ridículo. Y permitir que eso esté nada menos que en la Capilla Sixtina, que es la principal capilla del catolicismo romano. Ese tipo de pinturas repugnantes.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano.
Sí, es que mi experiencia pues yo tengo mucha familia católica. Y anteriormente cuando yo era adventista, me confrontaba con ellos, y el problema mío con ellos siempre era que siempre iban al libro, el catecismo, y dejaban la Biblia hacia un lado. Entonces ahí se convirtió una batalla de libro. ¿Cuál es el libro que siguen ellos? Entonces, ¿cuál es el libro? Porque ellos se basan totalmente en ese libro. Eso es para ellos, eso es los fines, ¿sabes? Lo que dice eso, ya. Y era una batalla terrible, y hasta que ellos no entiendan que la palabra de Dios es verdadera, que esa es la que dice, no. No van a salir de ese error. Eso es todo.
No solamente eso, pero hasta pervierten la historia. No solamente la palabra de Dios, pero hasta la historia. Inclusive la utilizan a su manera, a su conveniencia. Paso palabra.
Sí, hermano, uh-huh. Yo creo que dentro de todo este tema del catolicismo hay, alguna vez lo dijimos por aquí, pero es una especie de espíritu, obviamente demoníaco, tan fuerte que logra perturbar la mente, enceguecer el entendimiento. Y es un asunto que cuesta bastante trabajo, a menos que la persona tenga una apertura real con el Señor, pues tiene el católico la posibilidad de ir más allá de lo que le han enseñado, de sus tradiciones y de toda esta religiosidad. Mientras eso no pase, pues el encuentro que es arar en el mar, porque por más que se diga y se diga, he visto muchos papistas que uno le puede estar dando la cita exacta de lo que el Señor dice, y aún así no lo ven, se salen por la tangente, buscan las 5 o 6 patas al gato y insisten en su posición. Es una tortura, yo pienso, a veces hablar con un católico en ese sentido, porque no logran percibir las cosas del Señor realmente.
Porque para ellos son locura, como dijo Pablo, son locura y no las pueden discernir espiritualmente. Entonces no las perciben por eso. Están ciegos espirituales. Pero allá ellos, si siguen en su maldita idolatría, adorando a falsos cristos galleta, el falso dios galleta, y adorando a sus imágenes y a su falso dios trino, pues el destino que les espera a los papistas, sencillamente, la destrucción eterna en el lago de fuego. Eso es lo que está predicho en el libro del Apocalipsis, los que practiquen ese tipo de idolatría. Todos los idólatras, dice el Apocalipsis, tendrán su parte en el lago de fuego.
Hermano Tito, mientras tanto, sí. Quería decir qué días tienes para continuar con las con la, la otra charla que tengo, que es la parte de la puerta y la otra que sería el camino.
Pues si quieres darla mañana, hermano, mañana domingo, entonces la podría dar perfectamente. Dime.
Pensé que tenía, había algún debate para el
día de mañana. Mañana domingo no hay debate, no tenemos debate. Entonces, si la quieres dar mañana domingo, ya para seguir el orden.
Ah, excelente.
Pues mañana pues la puedes dar perfectamente, hermano Gerardo.
Vale. Mm. Entonces mañana, y ahí pues coordinamos también para la tercera y última parte de esto que se llama puerta camioneta.
Efectivamente, así es. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar. Hermano Gerardo, nos despides una breve y una cortita oración y ya nos vemos mañana aquí en la sala de charlas.
Vale, gracias.
Gracias. Gracias, querido hermano.
Señor amado, gracias por habernos dado este momento de reflexionar tu palabra, Señor, de estar cada día aprendiendo un poco más de ti, de tu carácter, de lo que tú tienes y pretendes con cada uno de nosotros. Señor, aquí ponemos a todos los hermanos que estamos representados, Señor, y a los que no están aquí, Señor, a todos los hermanos que después nos escuchan a través del audio, Señor, de bajarse a través del internet. Padre, que tú puedas fortalecer cada día nuestra fe más en ti, que cada uno podamos entender que nuestra meta, nuestro objetivo final es alcanzar la estatura de Jesucristo, e ir moldeando nuestro carácter, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos has escogido tal cual como somos, con tanta basura en nuestro corazón, con tanta contaminación, así tal cual, Señor, tú escogiste lo más bajo, Señor, y de esa bajeza has tenido misericordia para que podamos de nuevo, Señor, ser aceptos ante ti. Padre, solamente por la pura fe, por la pura misericordia que has tenido, nos has vuelto de nuevo al original, a realmente ser tus hijos, Señor. Pero ahora, siendo tus hijos, Señor, queremos esa fortaleza para cada día, Señor, ir moldeando las diferentes áreas de nuestro carácter, de tal forma que lleguemos a ser semejantes a Jesucristo. Señor, esta es nuestra meta y esto es lo que anhelamos, lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Prosigo hacia esa meta, Señor, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Gracias te damos por la fortaleza que nos das a cada uno de nosotros, Señor, por este tiempo que nos has privilegiado estar. Señor, queremos igualmente a través de nuestro espíritu fortalecer el espíritu de la esposa de Tito, de Diana, Señor, en estos momentos tan difíciles, pero que de alguna forma como cristianos también sabemos que el destino de ella como hija de Dios es algo admirable, Señor, y algo que todos anhelamos ardientemente, Señor. Gracias porque ya si es tu voluntad parte antes que nosotros, pero sabemos que la gracia y la salvación, Señor, es de que seamos fieles a tu palabra hasta el fin de nuestros días, Señor. Gracias porque tú creas esa convicción día a día en cada uno de nosotros y no permitas que nos alejemos de ti ni que nos desviemos a ninguna parte. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermano Gerardo. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana la segunda parte, mañana dará otro estudio el hermano Gerardo, lo compartirá con nosotros. Gracias por las oraciones por Clarita. Ella, como sabéis, lo está llevando con mucha dignidad, con mucha paz y con mucha fe. Ella, aunque no entre en la sala de charlas bíblicas, pero confía en Dios y el Señor la está dando mucha tranquilidad, mucha paz hasta el final. Así que gracias por todos, hermanos. Gracias por esas oraciones y gracias por estar aquí en la sala de charlas bíblicas. Bueno, como podéis ver, los papistas alargados se han ido. No sé por qué, supongo que se habrán enfadado por el asunto de lo que hemos hablado de las imágenes de culto, pero se han ido. Bien, pues mañana nos vemos aquí de nuevo, hermanos, en la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Que descanséis, un ósculo santo a todos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.